país donde los cambios sociales son lentos y de repente se encuentra en el epicentro de un gran cambio. La reforma de la escuela campesina le toca muy de cerca. Todo el mundo rural, lo popular, la lectura como vehículo para educar a las clases más desfavorecidas, la creación de bibliotecas, todo ese mundo le apasiona y le conmueve. Para ella, esta reforma es como una revolución. A partir de ese momento se vuelve simpatizante del movimiento latinoamericanista y aborda toda la región como un gran país. Sobre ello va a escribir su poema Cordillera, un poema larguísimo recogido en recados contando a Chile y que empieza así.
Cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta, que los metales y el amianto nos aupaste las entrañas, hallazgo de los primogénitos de Mama Ocllo y Manco Cápac, tremendo amor y alzado cuerno del hidromiel de la esperanza.
El cometido inicial de Gabriela Mistral en realidad es dar a conocer la literatura chilena. Sin embargo, Vasconcelos le pide que prepare un libro de lectura para mujeres y la empieza a involucrar en trabajos de enseñanza rural e indígena, donde la autora le da importancia a la lectura tanto en bibliotecas como en aldeas. Para ella es lo más parecido a un espectáculo como un teatro o una fiesta religiosa. En ese momento, su vida se mueve entre los pueblos indígenas y las esferas intelectuales del momento y del gobierno. Pero ella se siente mucho más conectada al primer círculo. Este es el comienzo de un texto en prosa de Gabriela Mistral titulado Oración a la Maestra.
Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión, ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía para cuando mis labios no canten más.
Hay algo muy curioso. Esta nueva reforma educativa no tiene nada que ver con la situación de Chile en ese momento, y mucho menos tiene que ver con los experimentos pedagógicos que la escuela nueva está haciendo en Europa. En España está, por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza, o en Estados Unidos. Ella vive este periodo con muchísima intensidad. Es una tarea desafiante en la que está inmiscuida durante 2 años. Su participación en esta reforma educativa es importante, pero no decisiva para sus logros. Todas sus aportaciones desembocan en el libro Lectura para Mujeres, encomendado por Vasconcelos, del que se imprimen 20.000 ejemplares. Este es un libro lleno de textos que propone Gabriela Mistral para que sean leídos por las mujeres. Hay de todo, es interesantísimo. Así lo explica Gabriela Mistral en su extenso prólogo.
He procurado que el libro, en general, lleve muchas firmas hispanoamericanas. No están todas las valiosas, sin embargo, porque no se trata de una antología. La índole hispanoamericanista de mis lecturas no es cosa sugerida a última hora por el hecho de servir a un gobierno de estos países. Hace muchos años que la sombra de Bolívar ha alcanzado mi corazón con su doctrina. Ridiculizada esta, deformada por el sarcasmo en muchas partes, no siendo todavía conciencia nacional en ningún país nuestro, yo la amo así, como anhelo de unos pocos y desdén u olvido de los otros. Esta vez, como siempre, estoy con los menos. Índole de las lecturas, 3 cualidades he buscado en los trozos elegidos. Primero, intención moral y a veces social. Segundo, belleza. Tercero, amenidad. En aquellos que son fragmentos, se procuró que contuvieran cierta síntesis del asunto.
El Instituto de las Españas de Nueva York, dirigido por Federico de Onís, publica la primera edición del libro de Gabriela Mistral, Desolación. Esta publicación marca el nacimiento de la gran poesía latinoamericana moderna y consolida a Gabriela Mistral como una figura universal. En esta obra, Gabriela Mistral habla del dolor existencial, de lo femenino, de la maternidad, temas que no han sido abordados por mujeres hasta entonces. La mayoría de los poemas que forman este libro, Gabriela Mistral los ha escrito 10 años atrás, mientras residía en la localidad de Coquimbito, como este poema titulado La mujer fuerte.
Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de azucena, y bajo ese recuerdo que te era quemadura caía la simiente de tu mano serena. Segarte vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, agrandados al par de maravilla y llanto, y el lodo de tus pies todavía besara, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara, y aún te sigo en los surcos la sombra con mi canto.
El gobierno de México inaugura la Escuela Hogar Gabriela Mistral, una de las más importantes de la capital azteca, y en 1923 se publica en Santiago la segunda edición de Desolación, con prólogo de Pedro Prado, escritor chileno, Premio Nacional de Literatura en 1949. Gabriela Mistral es muy conocida en España a través de la obra antológica Las mejores poesías, que publica la editorial Cervantes de Barcelona, con prólogo de Manuel de Montoliu, investigador español, especialista en literatura catalana. En Madrid, en 1924, la editorial Saturnino Calleja publica Ternura, el segundo libro de poesía de Gabriela Mistral, en el que practica una novedosa poesía escolar, renovando los géneros tradicionales de la poesía infantil, canciones de cuna, rondas y arrullos, desde una poética austera y muy depurada, como en este poema titulado La tierra y la mujer.
Mientras tiene luz el mundo y despierto está mi niño, por encima de su cara todo es un hacerse guiños. Guiños le hace la Alameda con sus dedos amarillos, y tras de ella vienen nubes en piruetas de cabritos. La cigarra al mediodía con el frote le hace guiño, y la maña de la brisa guiña con su pañalito. Al venir la noche hace guiño socarrón el grillo, y en saliendo las estrellas me le harán sus santos guiños. Yo le digo a la otra madre, a la llena de caminos, haz que duerma tu pequeño para que se duerma el mío. El amo y consentidora, la rayada de caminos, me contesta, duerme al tuyo para que se duerma el mío.
En 1924, Gabriela Mistral visita Estados Unidos y Europa. Da una conferencia en la Universidad de Columbia sobre la reforma educacional en México. En 1925 regresa a Chile por el Atlántico en el vapor Oropesa. Visita Brasil, Uruguay y Argentina, en donde es agasajada. Una vez en Chile, se le concede una pensión, jubilándola como maestra el 4 de mayo. En Vicuña es declarada hija predilecta por el alcalde Ricardo Martín. El gobierno de Chile la designa como consejera en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, organismo de la Sociedad de las Naciones, que tiene su sede en París. Gabriela Mistral viaja en tren hasta Argentina y luego se embarca hacia la capital francesa. En Chile, la editorial Nacimiento publicó la tercera edición de Desolación, con prólogo del crítico literario Hernán Díaz Arrieta. También en Chile, Gabriela Mistral está inmersa en el mundo de la enseñanza y refleja a través de sus artículos difundidos en América y Europa su filosofía pedagógica. Gabriela Mistral tiene influencias de pensadores como Rodó y Tagore. Cree en la enseñanza al aire libre, en la importancia de crear comunidad entre el alumnado, las madres y los obreros de la comunidad. En 1927, en una ponencia presentada a la primera Convención Internacional de Maestros celebrada en París, Gabriela Mistral escribe un artículo abogando por los derechos del niño, que serán los siguientes.
Derecho a la salud plena, al vigor y a la alegría. Derecho a los oficios y a las profesiones. Derecho a lo mejor de la tradición, a la flor de la tradición, que en los pueblos occidentales es, a mi juicio, el cristianismo. Derecho del niño a la educación maternal. Derecho a la libertad. Derecho que el niño tiene desde antes de nacer a las instituciones libres e igualistas. Derecho del niño sudamericano a nacer bajo legislaciones decorosas. Derecho a la enseñanza secundaria y a parte de la superior.
Estos derechos los recogerá posteriormente la ONU, pero Gabriela Mistral ya tiene en ese momento una especial preocupación por los derechos de la infancia. La concepción que tiene sobre la educación es fundamental en su escritura. Tal y como recoge Santiago Sevilla Vallejo, ella se identifica con la mujer que cuida de los niños en el sentido maternal y también educativo, donde recalca que por encima del valor formal de la educación escolar está el sentido de confianza y humanidad que infunde el docente a sus alumnos. Gabriela Mistral se hace cargo de su sobrino Juan Miguel, de solo 9 meses de vida, hijo de su hermano Carlos Godoy, cuya mujer ha muerto en el posparto. Es legalmente la tutora del menor y con el tiempo se transforma en su figura materna.
Este niño es un encanto, parecido al fino viento. Si dormido lo amamanto, que me bebe, yo no siento. Es más travieso que el río y más suave que la loma. Es mejor el hijo mío que este mundo al que se asoma. Es más rico, más, mi niño, que la tierra y que los cielos. En mi pecho tiene armiño y en mi canto terciopelos. Y es su cuerpo tan pequeño como el grano de mi trigo. Menos pesa que su sueño. No se ve y está conmigo.
En 1927, Gabriela Mistral se convierte en delegada de Chile en el Instituto de Cooperación Intelectual, en reemplazo del escritor chileno Joaquín Edwards Bello. Junto con otros miembros del instituto, funda la colección de clásicos iberoamericanos. Asiste, en representación de la Asociación de Profesores de Chile, al Congreso de Educadores realizado en Locarno, Suiza, y participa en el Congreso de Protección de la Infancia en Ginebra. Su activa labor en el instituto permite a Gabriela Mistral crear entre sus miembros vínculos de amistad con importantes intelectuales del mundo: Henri Bergson, Madame Curie, Paul Valéry, François Mauriac y Georges Bernanos. En 1928 es la delegada de Chile y Ecuador en el Congreso de Mujeres Universitarias en Madrid. Y el Consejo de la Sociedad de las Naciones la designa para ocupar un importante cargo en el Consejo Administrativo del Instituto de Cinematografía Educativa, creado en Roma. Gabriela Mistral se traslada a vivir a la Provenza, en Francia. Desde allí viaja permanentemente a París, Ginebra y Roma para asistir a reuniones de trabajo. El 7 de julio de 1929 muere la madre de Gabriela Mistral, Petronila Alcayaga de Godoy, a los 84 años. Es sepultada en La Serena. Gabriela Mistral escribe sus poemas Muerte de mi madre.
Apegada a la seca fisura del nicho, déjame que te diga. Amados pechos que me nutrieron con una leche más que otra viva, parados ojos que me miraron con tal mirada que me ceñía, regazo ancho que calentó con una hornaza que no se enfría, mano pequeña que me tocaba con un contacto que me fundía. Resucitad, resucitad, si existe la hora, si es cierto el día, para que Cristo os reconozca y a otro país deis alegría, para que pague ya mi arcángel formas y sangre y leche mía, y que por fin os recupere la vasta y santa sinfonía de viejas madres, la Macabea, Ana, Isabel, Lía y Raquel.
En 1930, Gabriela Mistral es invitada a Estados Unidos para dictar cursos y conferencias en establecimientos de segunda enseñanza como el Barnard College en la Universidad de Columbia y en el Middlebury College en Vermont. La notoriedad internacional alcanzada por Gabriela Mistral la convierte en la primera mujer que se eleva en las esferas diplomáticas. En esta etapa publica Tala, considerado uno de sus libros fundamentales.
En la azotea de mi siesta y al mediodía que la agobia, dan conchitas y dan arenas las pisadas de las palomas. La siesta blanca, la casa terca y la enferma que abajo llora no oyen anises ni pespuntes de estas pisadas de palomas. Levanto el brazo con el trigo, vieja madre consentidora, y entonces canta y reverbera mi cuerpo lleno de palomas. 3 me sostengo todavía y les oigo la lucha ronca hasta que vuelan aventadas y me queda paloma sola. No sé las voces que me llaman ni la siesta que me sofoca. Epifanía de mi falda. Paloma, paloma.
En Tala, Gabriela Mistral tiene una mayor libertad de tono y de color. Hay un salto del mundo del individuo al mundo mágico de la colectividad americana. Gabriela Mistral se deja tomar por la noción de que la palabra poética puede constituirse en un acta de fundación, transformando el espacio natural en espacio mítico. El tono del libro es un retorno al de la música sagrada, a la modalidad del himno griego. Gabriela Mistral tiene el deseo de reivindicar lo que Valéry llamó la presencia de la sustancia de las cosas.
Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo. Yo toco un agua silenciosa, parada en pastos friolentos, que sin un viento tiritaba en el huerto que era mi huerto. La miro como la miraba, me da un extraño pensamiento y juego lenta con esa agua, como con pez o con misterio. Pienso en un umbral donde dejé pasos alegres que ya no llevo, y en el umbral veo una llaga llena de musgo y de silencio. Me busco un verso que he perdido, que a los 7 años me dijeron. Fue una mujer haciendo el pan y yo su santa boca veo.
Gabriela Mistral es invitada por la Universidad de Puerto Rico para dictar conferencias. Viaja en aeroplano por las Antillas, el Caribe y los países centroamericanos. Visita Santo Domingo, Cuba, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Le otorgan la Orquídea de Oro y la Flor del Espíritu Santo, las más altas insignias de la Escuela Normal de Institutoras de Panamá. La Universidad de Guatemala le concede el título Doctor Honoris Causa. Gabriela Mistral inicia en 1932 su carrera consular. Es la primera mujer chilena en desempeñar esa labor. Recibe un comunicado donde se le informa del nombramiento de cónsul particular a elección. Comienza sus labores en Nápoles, Italia. Sin embargo, no ejerce su función al declararse antifascista. Además, Mussolini no acepta mujeres diplomáticas. Un año más tarde, viaja a Puerto Rico, dicta cátedra en la universidad como profesora visitante. La Cámara de Representantes, con la audiencia del Senado, la declara hija adoptiva de la isla. En julio, es trasladada al consulado de Madrid en reemplazo de Víctor Domingo Silva. Se publica entonces en España, con el título Nubes Blancas, un libro antológico de sus poemas y que toma su título de este poema.
Ovejas blancas, dulces ovejas de vellones que subieron del mar, asomáis en mujeres los gestos preguntones antes de remontar. Se diría que el cielo o el tiempo consultaseis con ingenuo temor, o que para avanzar un mandato esperaseis. ¿Es que tenéis pastor?
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile la traslada de Madrid a Lisboa. Por la ley del Congreso chileno se la designa cónsul de elección con carácter vitalicio. En 1936 asiste en París a una reunión del Comité de Publicaciones de la colección Clásicos Iberoamericanos con el propósito de formar un subcomité encargado de escribir un volumen de folclore chileno. Es destinada a Oporto y luego a Guatemala. En Buenos Aires publica Tala, editada por Sur, que dirige Victoria Ocampo, escritora y amiga personal. Este es otro de los poemas del libro, titulado Ausencia.
Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en 2 tiempos de polvo. Se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana, cerrada cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuesen las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo. Y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo.
Gabriela Mistral destina los beneficios de la edición de Tala a las instituciones catalanas que, como la residencia de Pedralbes, albergaron niños vascos durante la Guerra Civil. Su siguiente destino es Niza, visita por tercera vez Estados Unidos. El presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la designa enviada extraordinaria y ministra plenipotenciaria ante los gobiernos de América Central, con residencia en San José de Costa Rica. Gabriela Mistral agradece el nombramiento, pero por razones de salud no acepta el cargo. Intelectuales latinoamericanos inician entonces la campaña para postularla al Premio Nobel de Literatura. En 1940, Gabriela Mistral es designada cónsul de Niterói, Brasil, pero ella traslada su consulado de Niterói a Petrópolis, hermoso y pintoresco lugar situado en las montañas, a 75 kilómetros de la capital fluminense. La editorial chilena Zigzag publica una antología de Gabriela Mistral con selección de la propia autora y prólogo de Ismael Eduard Mate. Así lo explica la propia Gabriela Mistral.
Ahora entregó Tala por no tener otra cosa que dar a los niños españoles dispersados a los cuatro vientos del mundo. Tomen ellos el pobre libro de mano de su Gabriela, que es una mestiza de vasco, y se lave Tala de su miseria esencial por este ademán de servir, de ser únicamente el criado de mi amor hacia la sangre inocente de España que va y viene por la península y por Europa entera. Es mi mayor asombro, podría decir también que mi más aguda vergüenza, ver a mi América española cruzada de brazos delante de la tragedia de los niños vascos.
En 1942, en Petrópolis, se suicida el escritor austriaco Stefan Zweig, amigo entrañable de Gabriela Mistral, al que había conocido en Brasil. Gabriela Mistral escribe una carta muy emotiva tras la muerte del autor austriaco, pero no es el único suicidio con el que tiene que lidiar, porque el 14 de agosto, en Petrópolis también, y a los 17 años, se suicida su sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza, a quien Gabriela Mistral había adoptado como a un hijo. La postulación de Mistral al Premio Nobel es promovida esta vez por la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós, idea que es apoyada por el presidente de Chile, Pedro Aguirre. A pesar de la reticencia de la poeta, la campaña recibe el apoyo de distintos medios de prensa del continente y de las academias de letras, incluida la española. El embajador de Suecia en Brasil le comunica oficialmente a Gabriela Mistral el 15 de noviembre de 1945 que se le ha concedido el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral se embarca rumbo a Estocolmo y recibe el Premio Nobel de manos del rey Gustavo V de Suecia el 10 de diciembre de 1945. Es la primera vez que un escritor de América Latina recibe esta distinción. Poco después, Gabriela Mistral es designada como cónsul adscrito al Consulado General de Los Ángeles. En ese momento, Gabriela Mistral conoce a Doris Dana, escritora estadounidense, amiga y secretaria, que la acompaña hasta sus últimas horas de vida, con la que establece una relación sentimental y con la que también establece una correspondencia maravillosa recogida poco después en un volumen.
Amor, yo acabo de oír tu voz. Te la agradecí tanto. Desde que te fuiste, yo no río y se me acumula en la sangre no sé qué materia densa y oscura. Yo recibí como mi parte una melancolía constante de la cual me han hecho salir solamente los niños, la música y tú. Y tú recibiste como parte una ración de alegría también constante, pero además recibiste la gracia de darla y de meterla de pecho adentro hasta en los seres más ácidos. Yo no puedo saber aún, amor mío, lo que ocurra conmigo a lo largo de los 60 días de tu plazo. Si me callo, será que no quiero decirte cosas amargas. Yo tengo más respeto de ti y de tu alma de lo que tú sabes. Si no puedo más conmigo misma, tal vez me echo a andar y tomo cualquier bus hacia los pueblecitos. Solo la vista de las tierras nuevas me llena ciertos hondones que llevo en el pecho y me distrae por algunas horas. Así me salvo, pero solo provisionalmente. Tú aprende a rezar. Para rezar por mí.
Sin embargo, en sus diarios íntimos, escritos entre 1945 y 1946, pero publicados en el año 2000, Gabriela Mistral rechaza los comentarios sobre su homosexualidad y dice que esa ha sido precisamente una de las razones por las que se ha alejado de Chile. En 1947, Gabriela Mistral es destinada a Santa Bárbara, donde se radica y donde compra una casa con el dinero del Premio Nobel. Emelina Molina, su hermana materna, fallece en Chile el 27 de marzo, en La Serena. Gabriela Mistral vuelve a México como cónsul en Veracruz en 1948. Reside allí durante 2 años y se despide de México por segunda vez y regresa a Estados Unidos. Se publican varias antologías de su obra y Gabriela Mistral sigue haciendo una labor extraordinaria alrededor de la educación y la pedagogía.
120 años tiene, 120, y está más arrugada que la tierra. Tantas arrugas lleva que no lleva otra cosa, sino alforzas y alforzas como la pobre estera. Tantas arrugas hace como la duna al viento, y se está al viento que la empolva y pliega. Tantas arrugas muestra que le contamos solo sus escamas de pobre carpa eterna. Se le olvidó la muerte inolvidable, como un paisaje, un oficio, una lengua. Y a la muerte también se le olvidó su cara, porque se olvidan las caras sin cejas.
En 1954, Gabriela Mistral viaja a Chile, invitada por el presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo. Se le rinde un homenaje oficial y le habla al pueblo chileno desde los balcones del Palacio de la Moneda. Visita por última vez su ciudad natal y el Valle de Elqui. El alcalde de la comuna de Vicuña, don Guillermo Reyes Ugarte, la nombra hija predilecta de la ciudad. La editorial del Pacífico publica en Santiago su libro Lagar. Este es uno de sus poemas, titulado Una mujer.
Donde estaba su casa sigue, como si no hubiera ardido. Habla solo la lengua de su alma, con los que cruzan, ninguna. Cuando dice pino de Alepo, no dice árbol, que dice un niño. Y cuando dice regato y espejo de oro, dice lo mismo. Cuando llega la noche, cuenta los tizones de su casa, o enderezada a su frente, ve erguido su pino de Alepo. El día vive por su noche, y la noche por su milagro. En cada árbol endereza al que acostaron en tierra, y en el fuego de su pecho lo calienta, lo enrolla, lo estrecha.
Gabriela Mistral no deja de recibir homenajes y distinciones hasta el final de sus días. Muere el 10 de enero de 1957 en el Hospital General de Hempstead, en Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas. Sus restos son trasladados a Santiago. Sus funerales se extienden hasta el 21 de enero. Se le rinden homenajes en todo el continente y en la mayoría de los países del mundo. El gobierno de Chile declara 3 días de duelo nacional y le concede un sitial de honor. Empieza a publicarse muy pronto parte de su obra inédita y siguen apareciendo por todo el mundo antologías. La obra de Gabriela Mistral es enorme y profunda, casi inabarcable. Este es uno de sus últimos poemas, Último árbol.
Esta solitaria greca que me dieron en naciendo, lo que va de mi costado a mi costado de fuego, lo que corre de mi frente a mis pies calenturientos, esta isla de mi sangre, esta parvedad de reino, yo lo devuelvo cumplido. Y embrazada se lo entrego al último de mis árboles, a tamarindo o a cedro, por si en la segunda vida no me dan lo que ya dieron y me hace falta este cuajo de frescor y de silencio, y yo paso por el mundo en sueño, carrera o vuelo, en 20 umbrales de casas, quiero árbol de paradero. Le dejaré lo que tuve, de ceniza y firmamento, mi flanco lleno de hablas y mi flanco de silencio. Soledades que me di, soledades que me dieron, y el diezmo que pagué al rayo de mi Dios dulce y tremendo, mi juego de toma y daca con las nubes y los vientos, y lo que supe temblando de manantiales secretos. ¡Ay! Arrimo tembloroso de mi arcángel verdadero, adelantado en las rutas con el ramo y el ungüento. Tal vez ya nació y me falta gracia de reconocerlo, o sea el árbol sin nombre que cargué como a hijo ciego. A veces cae a mis hombros una humedad o un oreo y veo en contorno mío el cíngulo de su ruedo. Pero tal vez su follaje ya va arropando mi sueño y estoy de muerta cantando debajo de él, sin saberlo.
En su testamento, Gabriela Mistral deja establecido que las ganancias obtenidas por la venta de sus libros en América del Sur sean destinadas a los niños más necesitados de Monte Grande, lugar donde vivió sus años más felices de infancia. Asimismo, dispone que los ingresos provenientes de las ventas en el resto del mundo sean para Doris Dana y Palma Guillén, profesora y diplomática mexicana que conoció y con la que también se la vincula emocionalmente. Sin embargo, esta última renuncia a su parte de la herencia para beneficiar a los niños pobres de Chile. La voluntad de Gabriela Mistral no pudo cumplirse durante años debido al decreto 2160 que asigna esos recursos a editoriales e intelectuales. Tras la derogación de dicho decreto, los beneficios generados por su obra comienzan a llegar finalmente a los niños de Monte Grande, en el Valle del Elqui. El 22 de marzo de 1960, los restos de Gabriela Mistral son exhumados del mausoleo de profesores en el Cementerio General de Santiago y trasladados a La Serena. Desde el aeródromo de esa ciudad, una caravana mortuoria se dirige hasta Vicuña, donde más de 10.000 personas se aglomeran en una capilla ardiente que se levanta en la Plaza de Armas. Sus restos siguen rumbo a Monte Grande, de acuerdo con su postrera petición de descansar en su amado pueblo. Nosotros queremos terminar este programa con su poema Despedida.
Ahora son los adioses que por un golpe de viento se allegan o parten. Así son todas las dichas. Si Dios quiere, vuelvo un día, de nuevo la cara, y no regreso si los rostros que busco me faltan. Así somos, como son, cimbreando las palmas. Apenas las junta el gozo y ya se separan. Gracias del pan, de la sal y de la pitaya, del lecho que olía a mentas y la noche hablada. La garganta más no dice por acuchillada. No ven la puerta a los ojos, cegados de lágrimas.
Y así les hemos contado la vida de Gabriela Mistral a través de su obra. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un autor en una hora en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Laura Carrero del Tío. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Documentación y redes Laura Martínez Pérez.
Pasa.
En fin, lo que todos queremos saber. Ya hemos escuchado las medidas, pero me centro en dos ayudas universales y que nos interesan a todos.
Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
Hora 14.
Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hace un mes que las agendas mediática y política están marcadas por la crisis migratoria en Ceuta. Este sábado, el líder del Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de abandonar a los ceutíes y ha confirmado que su partido se personará en la causa judicial contra el gobierno por la crisis en Ceuta. Alberto Núñez Feijóo también ha pedido la comparecencia de la directora del CNI en el Senado.
Exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
El Partido Socialista ha reaccionado a estas declaraciones. El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha afirmado que la directora del CNI, Esperanza Castelleiro, solo puede comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, pero nunca en el Senado. En declaraciones remitidas a los medios, Espadas ha acusado a Feijóo de hacer de líder de la extrema derecha al reproducir la misma petición que ya había solicitado Vox este viernes y que la mesa del Senado, con mayoría del PP, rechazó por unanimidad. El portavoz del PSOE en la Cámara Alta ha asegurado que el líder de la oposición es un incompetente, actúa de mala fe y con ignorancia, y no ha sido el único. Montse Mínguez, también portavoz del partido, ha criticado a Feijóo en sus redes sociales. Mínguez ha recordado que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pero Feijóo ha escrito que lo que no tiene es idea de nada. De la información deportiva, este fin de semana se está disputando la tercera jornada de la Liga. Luis Gaspar.
El Atlético de Madrid venció por 1-3 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán sin Julián Álvarez. Baena fue el artífice de dos de los goles rojiblancos. Tras el partido, el Cholo Simeone habló de la importancia de Baena en el equipo.
Hoy la está devolviéndonos a nosotros con su juego y con su trabajo. Necesitamos de él, necesitamos esto de él, y está claro de que le vamos a exigir mantenerlo, que de eso se trata y es lo más complejo.
Y en la agenda de hoy, el Real Madrid juega a las 5 de la tarde contra el Málaga. El Deportivo de A Coruña recibe al Valencia y el Athletic Club busca en Balaídos sumar los primeros puntos en la Liga. En segunda se disputan el Andorra, Eibar, Cádiz, Valladolid, Mallorca, Ceuta y Córdoba, Granada.
En cuanto al tiempo, nos espera un domingo de cielos despejados con temperaturas que rondarán los 30 grados. Solo en Galicia y en el norte peninsular tendremos cielos más cubiertos. Buenos días, Sara González.
Buenos días. Cielo nuboso con probabilidad incluso de algunas lluvias débiles, especialmente por la tarde en la zona del Cantábrico y en Galicia, en contraste con un cielo prácticamente despejado que se espera en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas continuarán subiendo de forma generalizada, salvo en el norte, donde bajará ligeramente. Los termómetros rondarán los 23 grados de máxima en Galicia y en Asturias, 35 en Córdoba y en Jaén, 30 grados en la Comunidad Valenciana. En Canarias superaremos los 27 grados de máxima.
De momento es todo. Se quedan con los gatopardos del año. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
La historia no es solo un conjunto de fechas en un libro olvidado. Es un mapa de secretos por resolver, un laberinto de intrigas, leyendas y verdades ocultas que explican quiénes somos hoy. Si dejas que te la cuenten con pasión, el pasado cobra vida.
Ser Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER.
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Un gato pardo entra en la SER. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Durante este verano estamos repasando algunas de las entrevistas que hemos hecho en El Faro, y cuando me preguntan cuál es la mejor entrevista de la temporada, a mí me cuesta mucho porque todas tienen algo que las hace muy especiales. Pero muchos están de acuerdo en que quizá sea esta, la de Leiva, una de las mejores. Es verdad que Leiva estuvo cómplice, cariñoso, íntimo, abierto desde el primer momento de la conversación y contó algunas cosas que no había contado nunca. Espero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo.
Un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges?
Voy a ser Tadeo.
Tadeo. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues la mía con el mar significaba vacaciones, porque cuando se podían permitir vacaciones en mi familia, nos íbamos a Asturias y para mí el mar era bravo. Yo no conocí el mar mediterráneo hasta que fui mayor, entonces yo relacioné siempre el mar con... como bravo, ¿sabes? Y me parecía una cosa muy salvaje y muy vacacional. Olor a crema, y algo muy bravo, eso era el mar para mí.
Y feliz, ¿no? Esos veranos felices, sí, infinitos.
Infinitos, íbamos los cuatro hermanos a una aldea en el Valle de los Oscos, en Asturias, que se llamaba Bustapena, y solo había una casa con objetores de conciencia y una mujer que ordeñaba vacas, y una casa chiquitita que era donde nos quedábamos nosotros. Y de hecho recuerdo que había un objetor de conciencia que era un hippie así, y me enseñó a tocar Always on the Run de Lenny Kravitz a la guitarra.
¿Ah, sí?
Sí, sí, un objetor de conciencia así, con un llevaba como un palestino así, era un hippie, y me dejaban mis padres irme con los objetores y me iba a casa de los objetores de conciencia a tocar con ellos. Yo tendría 13 o 14.
¿Le viste alguna otra vez?
Nunca más le volví a ver.
Imagínate que está escuchando esta entrevista.
Nunca más le volví a ver, era un tío guapísimo, guapísimo, con un look increíble, era como un poco, no sé, como una rockstar, ¿sabes? Pues no sé si se acordará de mí, porque yo he sufrido un cambio físico muy grande. Yo, cuando era niño, no me reconoces. No sé si él me reconocería. Yo a él sí. Parecía un indio, así, yo me acuerdo de él. Bustapena se llamaba la aldea. Preciosa.
Bueno, ¿y la montaña? La montaña, la nieve. No sé si te gusta pasear por la nieve. Por ejemplo, ese silencio del crujido de la nieve bajo tus pies. ¿Ese sonido, esa imagen, te atrae?
Ese es como, digamos, el espacio en el que yo quiero estar siempre. Cuando voy por el mundo, ahora que he estado, justo vengo de Latinoamérica de hacer giras en el verano, ahora mismo, hace nada, hace 4 días he llegado. Me proyecto, mi felicidad está en un escenario con nieve, andando en la montaña, siempre desde niño. De esto, cuando tienes angustia una noche que no puedes dormir y dices, venga, va, voy a intentar viajar a un lugar que me dé paz, es andando en la montaña con nieve. ¿Anda? Sí, 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 es como el lugar, mi lugar favorito del mundo, mi espacio seguro, ¿no?
Bueno, vamos a una noche de Reyes, a un día de Reyes, cuando te levantas y están las espinilleras y el Adidas Etrusco.
Sí.
Ese momento.
Momento muy importante para mí, sí, sí, sí. Eran unas espinilleras de Van Basten, que era un jugador holandés.
O sea, ¿las habías pedido en la carta?
Sí, 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 sí. Eran espinilleras de Van Basten, que era un jugador holandés. Y el balón, me solían dar el balón del año, ¿no? O del Mundial, o de... Y esos eran regalos muy, muy valiosos para mí. O sea, yo me conformaba con muy poco y era muy feliz. Y una vez me pasó una cosa muy dramática, que es que en un balón de estos que me dieron, no sé si era el Etrusco o era un tango italiano, yo me bajé, imagínate, a las 8 de la mañana, me bajé con mi balón a jugar a la puerta del portal. El día de Reyes, estoy hablando, a las 8 de la mañana, me bajé yo solo con el balón a jugar, se me escapó a la carretera, paró un coche y me robó el balón. Nunca se me olvidará, me robó el balón nuevo. Abrió, se llevó el balón. Pensé, ¿esto qué será? ¿Alguien que...?
Perdón, ¿no lloraste?
No, lloré desconsoladamente, claro, llamé a mi casa y digo, me han robado el balón.
Claro.
O sea, a las 8 y 10, a las 8 bajé con mi balón, a las 8 y 10 me robaron el balón el día de Reyes. ¿Hay algo más cruel?
No.
No, ¿verdad? Pero no. Con el tiempo he pensado, ¿quién, o sea, qué onda? ¿Será alguien que no tenía regalo? ¿No? ¿O qué? Es peor aún. O sea,
bueno, no, te reconcilias y eso
ya,
es así.
Ya, sí, 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 pero
no,
bueno.
Pero... Bueno, te he traído un fragmento de alguien que marca tu vida sin que tú probablemente le hayas conocido, no sé, igual le has conocido, pero marca tu vida.
¿Qué hacía Liviña antes de jugar al fútbol?
No hacía nada, porque yo, mi primer contrato como jugador profesional foi quando eu tinha 15 anos de idade, quer dizer, não deu tempo nem de fazer outra coisa.
Sí, ese nombre me ha cambiado la vida. Ese hombre, menos, pero ese nombre, sí, 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 de muy pequeño. Un entrenador de fútbol muy querido que se llama Carlos Carmena. Además le menciono en una canción. Nada, muy joven. Tendría 7 años o 8. El primer día del entrenamiento me dijo, tú eres Leiviña. Se me acabó Miguel para toda la vida. Nunca más me volvieron a llamar Miguel.
A cada uno os puso un nombre de un futbolista. ¿Y tú sabías quién era Leiviña?
Bueno, sí. Bueno, él me dijo, ¿no? Yo era muy pequeño.
Porque tú, cuando él ya no jugó en el... Cuando dejó de jugar al Atleti, tú ni siquiera habías nacido,
no,
creo, ¿no?
No, no, no. Era un jugador mítico, legendario, brasileño de los 70 del Atleti, pero yo no sabía quién era. Y ese día nos cambiaron el nombre a todos. Portland, Gullit, Jensen... Leiviña, incluso hay uno más fuerte, que es que uno se llama Miguel, pero sí, es Alvarito. Para nosotros es Alvarito. Y ahí, ese día nos cambiaron el nombre a todos de por vida.
¿Sabes que he traído el sonido de algo que, no sé, debió ser uno de los momentos más felices de tu vida? A ver si lo reconoces. Tú estabas en el público de este partido.
Zubizarreta en la portería, Nando Ferrer y Serna con Koeman por detrás, Vaquero, Goicoechea, Stoikov, Laudrup, Amor y Chiqui Begristain. El Atlético de Madrid con Abel, Tomás, Olozábal, Donato, Juanito, Juan Carlos, Schuster, Vizcaíno, Manolo, Futre y Rodas. Primera posesión del partido. El balón va a llegar hasta Vizcaíno a impedir el fuera de juego. Schuster arrancó en posición correcta, su control, su remate y el gol de Bernardo Schuster. Un auténtico golazo de Bernardo Schuster.
La verdad, cómo ha controlado, cómo ha mirado dónde estaba Zubizarreta y con qué tranquilidad ha colocado el balón sin darle fuerte, tan solo colocándolo a un lateral. La verdad es que se veía venir que en una jugada de estas, porque el Atlético de Madrid estaba atacando desde todo el inicio del partido.
Está esperando el desmarque de algún compañero vizcaíno. Ahora lo hace Manolo por el centro y Futre. Posición correcta de Futre. Futre encaró al portero. El regate a Zubizarreta. Gol de Paulo Futre.
Tú estabas en ese partido. Sí, tú estabas en el Vicente Calderón en ese partido.
Sí, la primera vez que iba al campo en mi vida, además. Y el entrenador colgó ahí unas latas de Coca-Cola de la escuadra, y el que la pegaba dos o tres veces seguidas se iba con él al campo y me tocó.
¿Tú habías oído la retransmisión?
No.
Es la primera vez que la oyes.
Es la primera vez que la oigo, sí, sí, sí.
Porque tú estabas entre el público viendo ese partido.
Estaba viendo eso, sí, 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 sí.
Y te impresionó, ¿no? Ir de repente al Vicente Calderón, no sé.
Es que me acuerdo del olor a bocadillo, me acuerdo del olor a césped, me acuerdo del sonido del balón y me acuerdo de cómo olía a la persona que estaba a mi lado. Para que te hagas una idea, o sea, fue como si... Claro, yo no iba al fútbol, ¿sabes? Era una cosa inaccesible, o en mi casa, no sé. No por la economía, porque no era una cosa que sucediera, ir al campo de fútbol, ¿no? Y fue... Me acuerdo de todo, o sea, me acuerdo de todo. Fue impresionante para mí, sí, sí. O ¡pac! El golpe del... cuando estaban entrenando antes, el olor a bocadillo, como wow.
Y el de la persona que tenías al lado.
Sí, me acuerdo, era una mujer que olía muy fuerte a colonia, y me acuerdo perfectamente de todo. Sí, sí, claro, fui con una capacidad de análisis ahí enorme, como de retención, ¿no?
Sí, sí. ¿No quisiste ser futbolista?
Sí, quise, claro que quise. De hecho, soñé mucho con ello, e incluso yo creo que de manera errónea en mi casa se fantaseó con que pudiera suceder. Mi padre, yo tenía habilidades. Jugaba, yo creo que era un niño con habilidades. No sé si con habilidades como para ser profesional, pero durante un tramo de tiempo se pensó que podía suceder. Y a mí me hacía mucha ilusión, sí, sí, yo siempre quise ser futbolista. La música fue un accidente, sí. Pero creo que no tenía ni el talento ni el cuerpo.
Bueno, y además hubiera sido dura, ¿no? O sea, es igual, si la de músico es dura, sí, la trayectoria,
mucho más cruel.
La de futbolista puede ser muy cruel.
Sí, yo creo que no hubiera, muchas veces lo pienso, ¿eh? Yo creo que no hubiera sido un jugador disciplinado, no me hubiera ido bien, o sea, hubiera fracasado seguro.
Vale, ¿quiénes eran las mamis?
Las mamis eran dos señoras de unos 80 años, en el año 93 o así, 94. Eran dos hermanas gemelas de 80 años que tenían una casa que se caía a pedazos y vivían en una casita y debajo, en el piso de abajo y en el piso de arriba, hicieron unos locales de ensayo muy cutres, pero ahí pues nos hospedábamos 15 o 16 o 20 grupos del barrio.
¿Pero qué modernas?
Muy modernas.
O sea, octogenarias, ¿no?
Vendían cerveza.
Y montan los locales para ensayar.
Cerveza, bocadillos de tortilla y locales de ensayo. Y ahí estábamos toda la vida me la he pasado metido en las mamis.
Ah, sí. ¿Y ellas llegaron a ver que tú montabas un grupo, algún concierto tuyo?
Bueno, sí.
¿Pereza? O luego, o sea, ¿qué han visto ellas de ti?
Yo creo que de forma amateur nos vieron crecer en clubs, pero digamos que no nos vieron dedicarnos a la música, porque ya eran muy mayores ya. O sea, éramos muy pequeños y ellas muy mayores. Entonces se debieron morir pues 10 años después o 8 años después. Mucho amor.
Has dicho que la Alameda de Osuna, todo el mundo hacía música. Que incluso uh-huh. quien no tenía guitarra iba con la funda de la guitarra a comprar el pan, aunque estuviera vacía, ¿no?
Para integrarte.
Para integrarte. Pero esto es así de verdad.
Sí, era una cosa muy fuerte, ¿no? Como que para integrarte tenías que estar relacionado con la música, porque había una pulsión muy grande por la música, especialmente grande, ¿eh? Y por el arte, ¿no? Y por el breakdance, por el graffiti, por los malabares. Sí, tuve mucha suerte, era un entorno alucinante, o sea, había una relación con el arte muy, muy extraordinaria.
¿Por qué Leiva se ha puesto Tadeo de seudónimo?
Porque mi abuela me llamaba Tadeo, y me decía, me cantaba una canción y decía, un niño tan guapo con un nombre tan feo, pobrecito Tadeo, pobrecito Tadeo. Así, desde que era un niño, no sé ni idea por qué. Me veía y me cantaba eso. Un niño tan guapo con un nombre tan feo. Pobrecito Tadeo. Pobrecito. Me llamaba Tadeo.
¿Se te ha quedado ahí grabada la canción?
Sí, pobrecito Tadeo.
¿Y no has hecho ninguna que se
Tadeo? No. Luego he visto que hay una peli, ¿no? Que se llama Tadeo Jones.
Sí, Tadeo Jones.
Pero sí. No sé muy bien de dónde proviene eso, sí. Pero lo guardo con cariño.
Sí, claro, hasta el punto que te lo pones de seudónimo.
Sí, lo he pensado y digo, pues mira, me parece tierno, ¿no?
Bueno, Leiva, de pereza has hablado muchísimo de tu etapa, de la separación, pero a mí me gustaría que hablaras de esa época en la que tú tenías que hacer trabajos de jardinería, pintando carreteras. ¿Qué recuerdo tienes de ese momento en el que, bueno, lo de la música era algo que podía suceder, pero no estaba nada claro?
Es que en ese momento yo no sufría haciendo esos trabajos porque eran trabajos para poder pagarme el local o poder comprar un instrumento. Y nunca nos proyectamos en el éxito ni pensábamos que era parte de un trayecto para nada. Lo hacíamos. Hacíamos música, nos juntábamos, tocábamos, éramos felices. Y yo era feliz repartiendo pizzas porque sabía que eso me iba a revertir en comprarme una batería. Y bueno, pues hacíamoslo cualquier cosilla para hacer música.
¿Y qué aprendiste de la jardinería? La jardinería,
muy poco.
Sí, pero ¿no te ha servido para cuando, no sé, quieres montar tu huerto, el tiempo que te exige?
No, porque yo era un mozo de obra. El jardinero era mi amigo Óscar, que él era el jardinero y yo iba a poner el mantillo y a hacer nada. Vete a por eso y tráeme lo otro. Yo no tomaba ninguna decisión.
Pues,
principalmente que... mantillo.
Bueno, he traído el tráiler de La Llamada.
Ajá.
Vale, lo voy a poner. Bueno, es un fragmento del tráiler.
Vale.
Está apareciendo un señor. Y es que se me aparece.
Es que no soy misma.
¿Tú te estás riendo de mí?
No.
Ha venido la monjita nueva, le vamos a hacer un chutú, lo colgamos y nos cachondeamos de ella.
Esto es más grande que lo de Fátima, esto es mayor que lo de Lourdes.
Dios.
¡Dios nuestro señor!
¿Por qué va a ser si no?
Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro.
Te cuento un secreto. Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes?
Pues canciones de la negra esa que se murió.
¿Estás diciendo que te canta por Whitney Houston?
Sí. ¿Qué pasa, madre?
Que me encanta Whitney Houston. No, que me todo su repertorio en inglés, que es mi fan número uno.
Oye, sentido la llamada.
Habría que estar hablando con el Vaticano. Ya me llama.
Estoy buscando un prefijo.
Las luces apagadas y las piernas abiertas.
Vatican, necesito urgentemente hablar con el Papa. Oiga. Señora.
¿Qué?
Cuando nos encontramos la velocidad y las
mucha felicidad.
¿Dónde se va a tocar esa Leiva?
Mucha felicidad. Es un momento de mucha felicidad en mi vida, un momento vital de mucha felicidad. de mucho amor, ¿no? Estábamos ahí, Maca y yo, teniendo una relación preciosa. Y sobre todo recuerdo algo muy nítido, que es ser consciente de que estoy viendo un elenco legendario. Eso lo vi desde el minuto uno, pensé, ok, estoy viendo una cosa que va a ser recordada. Estoy viendo tres actrices aquí, cuatro actrices hacen un recital diario de talento inconmensurable, dos directores que son buenísimos, o sea, aquí está pasando algo que yo sé que esto es muy grande. O sea, yo estaba como espectador pensando, o sea, nunca luego fui parte, pero desde el principio me di cuenta de que ahí había una conjunción muy power, o sea, era una locura y muy divertido y no sé, mucha felicidad, lo recuerdo con una sonrisaza en la cara, ¿no?
Pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda. Cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá.
Es tan hermosa la letra.
Oh, sí, qué bonita.
Tan bonita.
Gracias. Me está gustando escucharla porque hace muchísimos años que no la escucho. Y fíjate que escucho bien la voz. Lo primero que escucho digo, joder, que estaba bien ahí la voz.
Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda.
¿Sabes quién nos conecta con el momento presente? Esta canción te dio un Goya. Tienes otro en medio. Y ahora podrías ganarlo por Hasta que me quede sin voz, uh-huh, que es la canción original del documental. Que, no sé tú qué percepción tienes ahora con lo que te dice la gente después de verlo. A mí me ha impactado mucho ver el documental. Me ha parecido un trabajo de honestidad brutal. Y hay una parte de elogio a la vulnerabilidad, ¿sabes? A mostrar delante de todo el mundo que uno es vulnerable. Solo el título, ¿no? Hasta que me quede sin voz y las dificultades que tienes con la voz, que es verdad, es una patología común, pero uh-huh, se hace más evidente cuando alguien,
claro,
es músico, ¿no? Y como tú. ¿Y qué vibraciones tienes de la gente que está viendo el documental? ¿Qué sensación has tenido tú al verlo?
Bueno, diferentes, ¿no? Las vibraciones de la calle, el feedback ha sido muy hermoso y muy bonito. Mira, ayer estuve en la cena de nominados de los Goya y la gente del gremio, ¿sabes? Se me acercaba mucha gente a decirme que le había gustado mucho. Y eso es muy importante para mí porque había muchos riesgos, ¿no? Haces una película documental que yo no la hubiera hecho nunca, ¿eh? Yo soy el protagonista de un proyecto de unos amigos que quisieron hacerla desde hace muchos años. Estaba lleno de riesgos, ¿no? De salir glorificado, de ser blando, o de ser sensacionalista, o un montón de cosas. Y la peripecia de que se parezca a mí me parece que está hecho con maestría por ellos, ¿no? De alguna manera pienso que era muy difícil que yo me viera identificado en algo y que hayan sido capaces de engañarme y de ponerme esos hilos invisibles para que yo acabe hablando de cosas que jamás he hablado públicamente, ni me apetece ni me nace hablarlas, ¿no? Uh-huh. Y ellos han sabido registrar mi vida de verdad, o sea, realmente lo que se ve ahí es verdad, ¿no? Y, uh-huh, y eso es lo único que podemos alardear. Puede ser mejor, te puedes aburrir más, pero hay mucha honestidad, ¿no?
Vamos a escuchar la canción.
¿Será que necesito ayuda? Lo he pensado varias veces. Siempre hay una buena excusa y no me convence. Serial killers, masa madre, TikTok y su puta madre. El mundo de hoy no me pertenece. Solo es una suerte de manico mío. Mío.
que alcanzo a ver con un solo ojo es suficiente realidad. Insaciable mundo herido de Deus y odios.
Aquí me voy a joder la voz, pero vamos a ir, vamos arriba.
Mirad los buitres esquilmando el negocio. A mí todo me suena igual. Un algoritmo acelerando el latido, causando destrozos. Los neones nunca son lo que parecen. Mi terror antes del show crece. ¿Será que rozo la locura? Lo he pensado varias veces. Son mis picos de amargura y cuentas pendientes. Serial killers, masa madre, TikTok y su puta madre. El mundo de hoy no me pertenece. Solo es una suerte de manico mío. Siempre esas voces.